Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estamos aquí en este programa Abriendo Espacios, porque precisamente de eso se trata, de abrir un espacio, de dar voz, de conocer lo que sucede en Cuba, lo que cada día se está reportando a través de las redes sociales, que ustedes mismos nos han hecho llegar, ustedes, nuestros oyentes, los usuarios fundamentales de las redes sociales han sido quienes han documentado los casos de violencia de género o de feminicidio que ocurren día a día en Cuba. De eso vamos a estar hablando en los diferentes programas, Abriendo Espacios, pero hay preguntas que tenemos que plantearnos. ¿Qué es la violencia de género? ¿Cuáles son los distintos tipos de violencia de género? ¿Quién puede ejercer o sufrir la violencia de género? ¿Qué es el feminicidio? ¿Cuáles son los tipos de feminicidio? ¿Se da este tipo de violencia en Cuba y es reconocida por el gobierno? Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Según el informe Estudio Global de Homicidios del año 2019, que se publicó por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aunque las mujeres son víctimas en solo el 20% de todos los asesinatos del mundo, el 58% de los feminicidios se debe más que nada a la violencia doméstica, lo que indica que hay un aumento en el porcentaje de esta modalidad. El informe menciona que aproximadamente el 60% de las 87.000 mujeres que fueron asesinadas en el año 2017 en todo el mundo fueron asesinadas por sus parejas, exparejas o familiares varones. Además, en Latinoamérica la tasa de homicidios de parejas íntimas es 5 veces mayor, o de parejas femeninas, es 5 veces mayor que la tasa masculina. La violencia de género forma parte de la mayoría de las agendas gubernamentales de las sociedades occidentales y el gobierno cubano no le interesa este tipo de delito, pues la ha aplazado en su debate hasta el año 2028. Es por esa razón que hemos creado este espacio, Abriendo Espacio, para conocer lo que sucede en realidad. Pero vamos a introducir el programa hablando de la violencia de género, del feminicidio, con un especialista, un escritor, sobre todo porque es sociólogo, vive en Barcelona, está muy empapado en estos temas. Raúl Bondelo, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martí.
Gracias a ti por dejarme entrar en tu programa.
Raúl, ¿qué es la violencia de género?
Mira, la violencia de género es como concepto, realmente la violencia de género existe prácticamente en el caso de Cuba desde los albores de la isla, desde que la isla prácticamente está habitada, hay violencia. Y sobre todo durante un larguísimo periodo, violencia que podríamos calificar de género. Cuba es un país machista, uh-huh. Y donde hay machismo hay violencia de género, casi uh-huh. que por definición. Es un concepto que se viene tratando desde hace relativamente poco tiempo, teniendo en cuenta la historia de la humanidad, pues de violencia de género no llevamos hablando en un cuarto de hora.
Uh-huh.
¿Qué dice?
Claro.
Y claro, es un asunto del que a mí me llama la atención la cantidad de visiones que existen sobre el mismo fenómeno. Te explico brevemente.
Sí, aclárame.
Si tuviéramos que definir la violencia de género tal y como lo define aquí en España la ley orgánica del 2004, artículo 1, uh-huh. Dice que es todo acto de violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ella por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. Uh-huh. Esta definición, que parece muy completa, deja fuera aquella violencia que se ejerce entre personas que no tienen relación conyugal.
Ajá.
O que no han tenido relaciones amorosas entre ellos. Digamos que un señor mata a su vecina y como que entre ellos no existía mayor relación que la de vecindad, uh-huh. esto no se consideraría entonces violencia de género. ¿Tú sabes cuántos hombres matan a lo largo de un año a mujeres que pueden ser exparejas o no? Montones, son muchas más de las que mueren a manos de sus exparejas. Y esto es un vacío que yo, por lo menos, yo no soy jurista, pero me atrevo a afirmar que es un vacío que existe dentro de la visión que hay aquí mismo en España sobre la violencia de género. A mí me parece mucho más completa la definición que tú citabas en tu introducción, cuando decías que es todo acto de violencia basado en el género, que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico, incluida las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurre en la vida pública o en la vida privada, sin establecer en este caso si el agresor y la víctima tenían algún tipo de vínculo marital o afectivo conyugal.
Es interesante esto que nos dices, y además porque tú, Raúl, estudias o ves la sociedad desde el punto de vista de un sociólogo. Son formas de ver, son maneras de analizar, ¿no?, este tipo de comportamiento. Y estamos hablando en las sociedades europeas. Esto, cuando lo extrapolamos a Cuba, incluso gana otro matiz, porque este tipo de violencia puede tener en Cuba no solo un problema de género, sino también puede convertirse en un problema político y en las mujeres fundamentalmente.
A ver, el pasado noviembre, hubo un grupo de 40 mujeres, tengo entendido, que plantearon a la Asamblea Nacional del Poder Popular el estudio y la elaboración de una ley integral que, una ley integral contra la violencia de género. Supongo que la conoces.
Sí.
La conoces, ¿verdad?
Claro, sí, que sí.
Me parece que...
Y toda nuestra audiencia, aunque también vamos a estar ampliando, ¿no?, con más detalle en próximos espacios.
Esta propuesta que mientras hablábamos antes de la salida al aire del programa, tú me comentabas que no había llegado a feliz puerto, a mí me sorprendió, porque es que el artículo 43 de la Constitución de la República en Cuba habla de la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones y espacios, o sea, prevé combatir este tipo de lacra. Claro, como ocurre en Cuba y ocurre en otras muchas partes del mundo también, pues hay una disposición, digamos, política a solucionar el tema, pero en la práctica esto se diluye como un azucarillo, o sea, al final siguen muriendo las mujeres y sigue habiendo violencia sobre ellas. Entiéndase que en el caso de Cuba no solamente un tema político, o sí, en el fondo, al final de todo hay un tema político, pero la violencia de género en Cuba también puede tener su origen en lo que se llama violencia estructural. O sea, la violencia estructural es cuando en una sociedad, cuando la sociedad no consigue satisfacer las necesidades de sus individuos.
Oye, ¿qué te parece, Raúl, si dejamos ahí este bocadillo que acabas de decirnos, escuchamos un consejo y regresamos, porque es un tema interesantísimo lo que estás tocando aquí en Abriendo Espacios? Raúl Mondelo aquí con nosotros en Radio Martí.
¿Cómo denunciar hechos de violencia de género? Dado el caso, realice la denuncia en la estación de policía más cercana. Siempre solicite el comprobante de denuncia. Si la persona denunciada es conocida e identificable, es deber de la policía proceder a su detención inmediata. A las 72 horas de la detención, la policía debe informar del caso al instructor penal y este tiene hasta 10 días para tomar las decisiones derivadas del proceso, momento en que se dará cuenta del número de expediente y de la calificación del delito. Las Naciones Unidas defienden la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción a la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.
Abriendo Espacios, un programa hecho para la mujer cubana. Conducido por Ariane González.
Raúl, estábamos hablando del tema de Cuba anteriormente y nos habías dicho algo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? El tema de la violencia de género, que en Cuba cobra otra característica y lo denominas como un problema estructural.
A ver, la violencia estructural, te explicaba que es aquella que se deriva cuando una sociedad no está en condiciones de satisfacer las necesidades de sus individuos. En este caso, yo me voy a remitir a una carencia que hay en Cuba y que es causa de conflictos dentro de la familia y en particular dentro de la pareja. Uh-huh. La vivienda, sin ir más lejos. Uh-huh. O sea, el tema de que en Cuba tengamos las dificultades que existen para una pareja acceder a una vivienda, uh-huh. y aquel refrán que se decía cuando yo era niño, que se casa, casa quiere.
Casa quiere y privacidad también.
Sí, claro. Bueno, pues aquí ni casa ni privacidad. Sí. Entiende que, uh-huh. que en Cuba hay un altísimo porciento, sobre todo en Ciudad de La Habana, altísimo porciento de familias que viven dos y tres generaciones de la misma familia en el mismo domicilio.
Sí, a veces hacinados, en ocasiones sí. Hacinados además, sí.
Esto provoca promiscuidad, esto provoca situaciones de celo, esto provoca situaciones de roce por aquello de cómo distribuimos las tareas dentro del ámbito del hogar, y esto genera continuas discusiones. Ahora imagínate, yo voy a poner el ejemplo más crítico, y que alguna gente, por lo menos aquí en España, no lo entendería. Uh-huh. Una pareja se disuelve, pero tiene que continuar viviendo dentro de la casa que compartían hasta el momento en que se divorciaron. Uh-huh. Y cada uno decide reemprender su vida, como tienen derecho en definitiva a cada uno. Y ella se casa con un señor y él se casa con una señora. Y los cuatro tienen que convivir. Esto, obviamente, está cantado que tendrán un problema. Uh-huh. Y que es un problema que puede tener consecuencias de una simple discusión o puede incluso llegar a ser un hecho de sangre. Uh-huh. Esto es consecuencia, al final, repito, de una violencia estructural que tiene, por supuesto, en la base un problema político. Y es que el Estado cubano no ha sido capaz de solucionar el asunto de los temas pendientes de la vivienda para los cubanos y, por tanto, genera estas situaciones de violencia de género, consecuencia de la violencia estructural, repito. Uh-huh. Y como esto hay otros muchos ejemplos, ¿no? Que no nos vamos a extender porque necesitamos cuatro horas entonces para hablar de esto. Esto es algo sobre lo que se ha hablado mucho en Cuba también, ¿eh?
Claro.
La gente con más experiencia que yo y con vivencias más cercanas que yo, pues podrían explicártelo mucho mejor seguramente.
No, pero fíjate, el tema que tú has tocado es interesante y yo voy a ir un poquito más allá y quiero que tú, Raúl, como sociólogo me digas, recuerden que estamos hablando con Raúl Mondelo, sociólogo, vive en Barcelona, pero evidentemente cubano, duele todo lo que sucede en Cuba, está muy al tanto de los temas de la violencia de género y llama la atención en este espacio, en este colectivo, yo soy la única mujer hablando de esto, ¿no? O sea, que es un tema que abarca, ¿no? Es amplísimo. Yo voy a ir un poco más allá. Fíjate, estamos hablando de la violencia de género, estamos hablando de una sociedad machista por excelencia, tú lo mencionaste anteriormente, pero si nos vamos incluso a la estructura del gobierno, también puede haber una especie de violencia de género porque hay pocas mujeres dentro de la nomenclatura del país.
Sí, claro. A ver, uh-huh. En Cuba se planteó la igualdad de la mujer como una premisa o como un objetivo a mediano o corto plazo. Uh-huh. Realmente el objetivo es la igualdad, el equilibrio, digamos, entre hombres y mujeres en las estructuras de poder. Esto quedó como una propuesta bonita que podía entusiasmar a algunos, pero que en el fondo yo no veo, yo por lo menos, cuando veo las fotos de los miembros del Comité Central, el Buró Político, etcétera, etcétera, las estructuras de poder, los ministerios, etcétera, hay mayormente un fin de hombre. Uh-huh. Eso es solucionado, la igualdad de la mujer quedó prácticamente en el capítulo, vayan todas a trabajar en una fábrica y ya somos iguales, ¿no? Uh-huh. El hecho de que hayan mujeres taxistas o que hayan mujeres que trabajan en una fábrica no significa que hayamos llegado ni mucho menos a la igualdad y por tanto a cualquier circunstancia que propicie la violencia de género. ¿Tú conoces alguna mujer cuauhuera, sin ir más lejos? ¿Tú conoces alguna?
Yo creo que no. O sea, no en Cuba, ¿eh? En Cuba no.
No, es que yo estoy tirando de memoria y ahora mismo yo no recuerdo.
Puede que exista, puede que exista, pero yo personalmente no la conozco. O sea, lo que yo he podido ver en las sociedades occidentales hasta el momento que yo viví en Cuba y lo que he visto en Cuba todavía no está reflejado. O sea, la sociedad también tiene que cambiar muchísimo. Hablábamos del tema de la violencia de género, que en Cuba tiene evidentemente este matiz político. Y algo que también, Raúl, como sociólogo, a mí por lo menos, como curiosidad, como no solo como periodista, sino también como curiosa que soy un poco, me llama la atención y es cómo todo esto de la violencia de género se puede conocer a nivel internacional precisamente por las redes sociales. Y lo decía yo al inicio del espacio, que son los propios usuarios de las redes sociales, los cubanos que están ahí, quienes se están documentando, porque tampoco hay una documentación de este tipo de violencia que estaremos conociendo, como digo, en otros espacios con personas que están en Cuba, con mujeres que están dedicadas fundamentalmente a esto y hombres también. Este tipo de información, cómo se van documentando, cómo van apareciendo los casos, cómo se va conociendo que hay uno que ocurrió en Santiago de Cuba, otro que ocurrió en La Habana, otro que ocurrió en Camagüey. Es terrible, además, quienes tienen hijas, porque en muchas ocasiones son jovencitas también las que fallecen, esa familia que se queda totalmente destrozada al conocer la noticia de que su hija no regresó a casa sencillamente porque padece la violencia de género. Vamos a seguir tocando este tema. Recuerda que estamos hoy hablando de violencia con Raúl Mondelo aquí en Radio Martí, abriendo espacios.
Abriendo espacios, un programa hecho para la mujer cubana.
Continuamos, Raúl, conversando contigo. Interesantísimo el tema, la visión de un hombre sobre la violencia de género. Algo que siempre se dice que es un tema única y exclusivamente de las mujeres, pero no es así, Raúl. Lo estás demostrando a cada minuto. Y hablábamos, ¿no?, de la importancia que tiene las redes sociales, en este caso, de conocerlo, cómo son los usuarios en Cuba quienes están dando a conocer. ¿A ti te ha llamado también eso la atención cuando lo has podido ver?
Sí. Uh-huh. Y a ver, primero, un apunte. En Cuba, hasta donde yo conozco, no existe una estadística pública sobre violencia de género.
Exactamente.
Si tú te puedes buscar ahora cuántas mujeres fueron agredidas en el ámbito doméstico, por poner un ejemplo, o cuántas mujeres han presentado denuncias por violencia,
sí,
de todo tipo, violencia física, psicológica, moral, en fin, las formas de violencia que se le puede aplicar,
sí,
en este caso sexual, económica también, existe, pues no la encontrarás, no encontrarás esta estadística, no la hay.
No existe, no existe. Por lo menos no está documentado y una de las peticiones precisamente de esa ley integral que se pedía era actualizar la base de datos para conocerlo y que se tipifique este tipo de violencia, porque cuando ocurre se tipifica en Cuba como agresión, no como violencia de género. Y las cosas cambian porque, fíjate, hemos estado hablando fundamentalmente de la mujer como ser social, pero niñas y adolescentes también sufren este tipo de violencia y es muchísimo más preocupante a nivel internacional y en el caso de Cuba particularmente por las condiciones que puedan existir.
Tú me habías hecho una pregunta sobre,
sí,
si yo había notado manifestaciones de violencia de género en las redes sociales. Sí, yo las he visto.
Ajá.
No solamente en Cuba, las he visto también entre amigos mexicanos, entre en Miami mismo, sin ir más lejos. Estamos,
sí,
estamos hablando de Cuba, pero también podríamos hablar de Miami, que es una sucursal de La Habana.
Uh-huh.
En este sentido, yo no creo que un cubano que en Cuba sea un machista, un maltratador, cuando se muda a Miami,
cambie
su actitud. Claro, la policía en Miami es mucho menos contemplativa con estos vicios que la policía en La Habana. Y esto sí puede que, de algún modo, incida en el comportamiento de este individuo. Pero el que es un psicópata, el que tiene problemas de desajuste mental y adopta actitudes de violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer, porque esto es interesante. Hay una tendencia a decir, bueno, la violencia de género es aquella que se ejerce contra tu cónyuge. Bueno, entonces, si ella lo agrede a él, ¿esto es violencia de género? No, en este caso no.
No lo valoran así.
No, es que la violencia de género es aquella que se ejerce sobre la mujer porque es mujer. Porque justamente ella tiene una serie de roles socialmente aceptados por la sociedad, sí, y tiene un papel de subordinación respecto al hombre que permite al hombre agredirla. Y el hombre, a su vez, cuenta con una estructura cultural que le justifica la agresión. Y esto ocurre en Cuba. El machismo es cultural y está enraizado en lo más hondo sociedad cubana. A día de hoy, cuando yo era niño, el arquetipo de machote cubano era un señor que se llamaba Yarini. Oh, ese es un Yarini. Fulano es un salvaje. Ese tipo es un Yarini. Yarini era un chino de porquería. Uh-huh. Era un señor que se dedicaba a la tráfica, a la trata de blanca. Eso era Yarini. Pero en Cuba se tenía, pues bueno, el gran macho, el gran lomo plateado de la tribu, del grupo, era el señor Yarini. Obviamente, tiene que ver con lo cultural. Oye, el periódico, el New York Post, en su día, contabilizó, no sé cómo lo hizo, pero contabilizó que Fidel Castro tuvo relación con 35.000 mujeres.
Sí.
Entonces se tenía como un elemento de admiración.
Sí.
Que este señor, estando casado, tuviera múltiples relaciones extramaritales, se veía bien. Y es que no deja de ser violencia moral, porque aunque su esposa lo supiera, no creo que le hiciera mucha gracia.
Claro.
Y sin embargo se tenía como algo que estaba bien, que hablaba bien del individuo. No había alto oficial del Ministerio del Interior en Cuba que no tuviera más antes,
claro.
Prácticamente.
Sí, sí, definitivamente.
Sí, y eso se veía bien entre la gente. Yo saqué cuenta un día de las 35.000 mujeres de Fidel Castro, y cuando me puse a calcular que, bueno, estando una hora con ella en la cama, multipliqué, resté y qué sé yo, cuando yo me daba que el hombre estuvo como 24 días en una cama sin salir, si hubiera estado con las 35.000 de manera consecutiva.
Imagínate, es que la violencia de género tiene tantas caras, tantas formas, Raúl, que, por ejemplo, una de las fundamentales que puedo decir es la violencia contra las mujeres y las niñas, quiero especificar aquí. Se manifiesta como violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual y violencia institucional. Solo mencioné cuatro. O sea, mencioné estas. Imagínate cuán diverso es este tema, y por esa razón aquí en Abriendo Espacio nosotros queremos ampliar mucho más, ¿no? Y dar los diferentes puntos de vista y también conocer las realidades. Es importante, sobre todo a ustedes que a esta hora nos sintonizan, las personas que nos escuchan a través de Radio Martí, también a través de las redes sociales, que nos hagan llegar esos casos, esas situaciones reales que existen de lo que está sucediendo, porque puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser un conocido o simplemente una persona desconocida que va por la calle y usted ve lo que está sucediéndolo, hágalo saber para nosotros, pues, poder primero darle la voz a la persona, a esa mujer, a esa fémina que lo está sufriendo, y sobre todo poder denunciarlo, que es lo importante. Raúl, ¿nos quieres enviar algún mensaje a toda nuestra audiencia?
Diga, bueno, decir que el tema de la violencia de género requiere una continua revisión del individuo. Usted que me está escuchando, que puede ser un hombre igual que yo, piense cuántas veces en un día usted puede que agreda a alguna mujer. Sin darse cuenta, a lo mejor, porque está en su modo de ser, en su cultura. Piense usted a cuántas mujeres le chilla que no le chillaría a un hombre, quiere decir que le grite, que no le gritaría a un hombre. A cuántas mujeres usted ahora mismo puede incluso que atropelle de un modo u otro que no atropellaría a un hombre. Piense un poco en esto, porque es algo que está integrado en nuestra cotidianidad y de lo cual no nos damos cuenta, muchas veces no nos damos cuenta. Yo he estado tentado a lo largo del programa de arrebatarte la palabra varias veces.
Ajá.
Por eso yo no lo debo hacer. Yo no lo debo hacer porque tú tienes el mismo derecho a la palabra que yo. Y sería poco gentil de mi caso, de mi parte, y sería inadecuado. Eso también puede ser tomado como un gesto no de violencia extrema, pero sí que violentaría el diálogo entre nosotros.
Uh-huh.
Y los hombres, muchas veces, hablando con mujeres, con las que tengamos una relación o no, estaremos de acuerdo que a veces ni siquiera las dejamos hablar.
No,
mami, tú tranquila ahí, ve haciéndome un café que yo estoy hablando aquí con fulano. Y ellas prácticamente no tienen derecho a la palabra. Por el simple hecho de que ellos son hombres y ellas no.
Interesante lo que nos dice. Hemos estado compartiendo durante todo este tiempo aquí en Abriendo Espacios con el sociólogo Raúl Mondelo. Oye, Raúl, quiero contar contigo en próximos espacios. Creo que es interesante todo lo que nos tienes que decir. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros.
Gracias a ti por esta conversación, Ariana.
Muchísimas gracias. Yo soy Ariane González. Recuerde que estamos aquí, Abriendo Espacios en Radio Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Hola, te estoy invitando a escuchar en el programa radial Arte Express un collage musical y biográfico con algunas cantantes cubanas que han marcado pautas en la música de la isla y en el panorama internacional y que han sido vetadas durante años. Te invito a escuchar la música de Celia Cruz, La Lupe, Blanca Rosa Gil, Xiomara Alfaro y Gloria Estefan, por solo mencionar algunas. Todo esto y mucho más lo puedes escuchar el sábado 7 y el domingo 8 de marzo, dedicado al Día de la Mujer en Arte Express. Exprésate con arte.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.